Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca me han gustado las bodas. No porque no crea en el matrimonio, sino porque siempre me parecieron eventos donde todo es una fachada. Sonrisas forzadas, discursos ensayados, gente que solo espera el momento de comer y largarse. Pero esa noche, la boda que vi en la carretera federal 85 no era de esas. Ni siquiera era una boda real. Me llamo Ernesto, tengo 37 años y trabajo como chofer para una pequeña empresa de logística en Monterrey. Casi siempre transporto piezas industriales y equipo mecánico, nada llamativo, pero ese fin de semana me tocó algo distinto: mover un cargamento de herramientas y generadores hacia Ciudad Victoria. Eran equipos caros, nuevos, recién importados, y la empresa estaba paranoica con que llegaran intactos. Salimos en convoy de 3 camionetas a las 9 de la noche. Yo iba al frente, detrás un compañero llamado El Flaco, y al final Arturo, un tipo serio que nunca habla más de lo necesario. Las 3 camionetas eran de la empresa, blancas, sin logos, pero cargadas hasta el tope. La indicación era clara: nada de paradas innecesarias y mantener comunicación por radio. La Federal 85, de noche, es otro mundo. De día ya se siente solitaria en algunos tramos, pero cuando cae el sol, el asfalto se vuelve un túnel interminable con los faros como único punto de referencia. Pasando Linares, el tráfico se volvió prácticamente nulo. De vez en cuando nos cruzábamos con algún tráiler o autobús foráneo, pero por largos minutos no veíamos un solo vehículo. A la altura de un tramo recto, casi llegando a un pequeño poblado cuyo nombre apenas alcancé a leer en un letrero oxidado, vi las luces a lo lejos. Eran varias, intermitentes, como si hubiera un evento en medio de la carretera. Reduje un poco la velocidad, extrañado. No era común ver tanta actividad a esa hora. Al acercarnos, pude distinguir la escena. Un arco decorado con flores blancas y listones dorados cruzaba de un lado al otro de la carretera. Había sillas alineadas en la orilla y unas 20 personas vestidas de gala, riendo, aplaudiendo, algunas con botellas en la mano. A un lado, estacionados en fila, varios coches viejos adornados con latas y moños. Por el radio escuché la voz del Flaco. ¿Qué carajos es esto? Ni idea, respondí. No tenía idea de que aquí hubiera un salón o algo. ¿Quieres que frenemos? No, sigamos, pero despacio. Mientras nos acercábamos, una mujer con vestido largo y copa en mano salió al centro del camino agitando los brazos como para que paráramos. Sonreía de oreja a oreja. Detrás de ella, un grupo comenzó a hacer lo mismo, bloqueando la carretera con las sillas. El instinto me dijo que algo no estaba bien. Era demasiado improvisado para ser una boda real. No había música, no había mesa de comida y las flores parecían de plástico barato. Lo que sí noté fueron 3 hombres en el fondo, apartados, con chamarras oscuras y gorras, mirando fijamente hacia nuestras camionetas. «No frenen», dije por el radio, intentando que mi voz no sonara tan tensa. «Sigan detrás de mí y no se abran». Apenas dije eso, uno de los hombres sacó un radio portátil del bolsillo y habló por él. En ese momento, las luces decorativas que creí ver al fondo se encendieron más fuerte. No eran adornos, eran los faros de una camioneta grande que estaba oculta tras los coches con moños. La mujer del vestido dejó de sonreír. Dio un paso atrás y los tipos con gorras empezaron a moverse hacia nosotros. «¡Aceleren!», grité por el radio y pisé el pedal hasta el fondo. La camioneta rugió y me lancé directo contra las sillas, que salieron volando hacia los lados. La gente gritó y se apartó como pudo. Vi por el espejo cómo la camioneta escondida detrás encendía el motor y se lanzaba tras nosotros. El Flaco y Arturo pasaron detrás de mí derribando lo que quedaba del arco y esquivando botellas que alguien arrojaba. El ruido de los motores detrás se volvió ensordecedor. Nos siguen dos, dijo Arturo por el radio. Una pickup roja y la camioneta blanca que estaba detrás del arco. No aflojen, sigan pegados. A unos kilómetros, el camino se estrechó por obras en la orilla. Con los conos naranjas bloqueando el acotamiento, no había forma de maniobrar demasiado. La pickup roja intentó adelantarse por la izquierda, pegándose peligrosamente a mi costado. Pude ver al copiloto. Traía el rostro cubierto con una bandana y algo que parecía un tubo metálico en la mano. Giré el volante con fuerza hacia él, obligándolo a recular antes de que me golpeara. El flaco, que venía detrás, se pegó a mi defensa trasera para que no quedara espacio entre nosotros. El tramo se volvió un juego de resistencia, ellos intentando cerrarnos, nosotros bloqueando cada intento. En un momento, escuché un ruido seco contra la puerta trasera de mi camioneta. Seguramente intentaban reventar la cerradura. No podíamos seguir así mucho tiempo. Entonces recordé que, unos 15 kilómetros más adelante, había un retén militar fijo. No era muy grande, pero con suerte nos serviría de refugio. Vamos a llevarlos hasta el retén, avisé. Ni se les ocurra parar antes. La persecución continuó. Las luces de sus faros rebotaban en los espejos, los motores rugían y cada curva cerrada era una oportunidad para que intentaran sacarnos de la carretera. Sentía las manos sudando sobre el volante y un zumbido constante en los oídos por la adrenalina. A lo lejos, por fin, vi las siluetas verdes del retén, un par de vehículos militares estacionados a los lados y soldados moviéndose con linternas. No aflojamos la velocidad hasta llegar a la primera torreta de luz. Apenas nos vieron, varios soldados levantaron las manos indicando que frenáramos. Yo reduje la velocidad, pero no me detuve por completo hasta que estuve justo junto a ellos. ¡Nos venían siguiendo!, alcancé a gritar. Detrás, las dos camionetas que nos perseguían se detuvieron de golpe al ver a los militares. La pickup roja dio media vuelta sin pensarlo. La blanca dudó unos segundos, pero terminó haciendo lo mismo. Uno de los soldados nos hizo señas para estacionarnos a un lado, mientras otros salían corriendo hacia la carretera con sus armas listas. Cuando por fin apagué el motor, sentí un temblor incontrolable en las piernas. El flaco bajó blanco como papel, y Arturo, que siempre parecía de piedra, tenía los labios apretados y las manos rígidas sobre el volante. Explicamos lo que pasó. Los militares nos dijeron que no era la primera vez que intentaban algo así. Montaban bodas o fiestas falsas para detener a los vehículos y asaltarlos o secuestrar a los conductores. Esa noche, después de que nos escoltaron hasta un tramo más seguro, entendí que lo que me salvó no fue la suerte, sino el instinto de no frenar. En esa carretera, la Federal 85, una sonrisa en medio del asfalto puede ser más peligrosa que cualquier curva ciega. Y desde entonces, cada vez que veo un grupo de gente bloqueando un camino, no me detengo a preguntar. Piso el acelerador y sigo. Porque en este país, a veces, la fiesta es solo la antesala de la emboscada. Nunca me gustó manejar de noche por carretera, pero esa vez no tenía opción. El jefe me pidió que entregara un embarque de ropa industrial en Guadalajara antes del amanecer, y la ruta más directa era la carretera federal 51D, pasando por zonas donde, de día, el paisaje se siente casi tranquilo. Pero de noche, es otro mundo. Eran casi las 10 cuando salí de Celaya. Llevaba la cabina limpia, el termo lleno de café y la radio de banda lista por si necesitaba hablar con algún compañero. El plan era cruzar el tramo más solitario antes de medianoche para no toparme con retenes falsos o gente que se atraviesa con malas intenciones. La primera hora fue normal. Algunos trailers en caravana, camionetas familiares volviendo de algún viaje y ese viento seco que se siente como cuchillas cuando entra por la ventanilla. Después de Salamanca, el tráfico empezó a desaparecer y a los 20 minutos ya iba completamente solo. La luna apenas se asomaba entre nubes bajas y fuera del alcance de mis faros, la noche era un pozo sin fondo. A eso de las 11:15, lo vi. A lo lejos, sobre el carril derecho, había un tráiler detenido atravesando la mitad de la carretera. Sus luces traseras parpadeaban, y detrás, en letras gastadas, se alcanzaba a leer Espectáculos Hermanos López. Era de esos remolques largos pintados con colores chillantes, con dibujos de carpas, payasos y caballos. La pintura estaba cuarteada, como si llevara años bajo el sol sin mantenimiento. Reducí la velocidad y activé las intermitentes. Algo no cuadraba. No había conos, no había señales, ni rastro de otro vehículo. En la radio no se oía nada, y el celular no tenía señal. Me acerqué despacio, listo para orillarme si podía pasar por el carril contrario. Entonces vi que no era tan sencillo. El tráiler estaba en diagonal, bloqueando ambos sentidos, y más adelante, en la oscuridad, había otro vehículo. Una camioneta vieja, sin luces, atravesada también. En cuanto me di cuenta, el estómago se me encogió. Era la típica escena de un bloqueo para asalto. Pisé el freno suavemente, dejando espacio para maniobrar, y miré por los espejos. La carretera detrás de mí estaba vacía. Mi instinto me decía que no me detuviera del todo, pero necesitaba pensar rápido. La lona del tráiler de feria estaba rota en algunos puntos, y por uno de esos huecos salía un hilo de luz amarillenta, como de un foco viejo. No se escuchaba música, ni voces, nada. Solo el golpeteo metálico de alguna pieza suelta moviéndose con el viento. Me quedé así unos segundos, analizando. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Entre las llantas traseras del tráiler se movió una figura agachada. No era un mecánico ni alguien revisando el vehículo. Iba vestido con ropa oscura, y lo poco que pude distinguir era la silueta de algo que llevaba colgado en la mano. Se me secó la garganta. Bajé la intensidad de las luces para no llamar más la atención, y mi mano se fue instintivamente a la palanca de cambios. Estaba listo para retroceder cuando escuché un golpe seco en la caja de mi camión. Fue como si algo grande hubiera caído encima. El corazón me dio un salto. Miré por el espejo y no vi nada, pero ese golpe no había sido casual. Decidí no esperar. Metí reversa y aceleré, las llantas chirriando contra el asfalto. Apenas avancé unos metros, unos faros se encendieron detrás de mí. Una camioneta pick-up salió desde la cuneta, cerrándome el paso por atrás. Me quedé atrapado. «Ya valió», murmuré, con la voz apenas audible. Por el rabillo del ojo, vi movimiento junto a la lona del tráiler. Dos hombres salieron de la sombra, caminando hacia mi cabina. Llevaban las caras cubiertas con pasamontañas y algo en las manos que brillaba bajo la luz. Armas largas. Sabía que si me quedaba, me bajarían y quién sabe si viviría para contarlo. Respiré hondo, apreté el volante y tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Embestir el bloqueo. Engrané primera, aceleré a fondo y dirigí la mole de toneladas directo hacia el espacio más débil entre la cabina del tráiler de feria y el acotamiento. Sentí cómo el camión vibraba, el rugido del motor cubriendo cualquier otro ruido. Los hombres empezaron a gritar algo, pero no entendí. Uno levantó el arma y en ese momento escuché el sonido seco de los impactos contra la carrocería. No solté el acelerador. El momento del choque fue brutal. El lateral de mi camión raspó la pintura del tráiler, arrancando pedazos de lona y metal, mientras las llantas delanteras brincaban sobre restos de madera. Un chorro de chispas iluminó la oscuridad. Pasé. El retrovisor me mostró un caos de luces y sombras. Hombres corriendo, la camioneta detrás intentando dar la vuelta, y el tráiler de feria balanceándose como si fuera a volcar. Seguí sin mirar atrás. El motor forzado, el olor a caucho quemado y la vibración en el volante me recordaban que no estaba a salvo todavía. No reduje la velocidad hasta ver, a lo lejos, las luces blancas y rojas de un retén real de la Guardia Nacional. Me detuve de golpe, bajé de la cabina casi tambaleando y les conté todo entre respiraciones cortadas. Uno de los agentes pidió refuerzos y otro me revisó de pies a cabeza. No tenía heridas graves, solo el pulso disparado y los músculos tensos como cuerdas. Mientras hablaban por radio, escuché a lo lejos el eco de un motor acelerando y luego apagándose. Horas después, ya en la bodega de Guadalajara, vi por primera vez el estado de mi camión. Impactos de bala en la puerta del copiloto, la defensa delantera doblada y restos de pintura roja y amarilla pegados al costado. No supe si atraparon a esos tipos. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que alguien me habla de circos y ferias ambulantes, lo primero que me viene a la mente no son risas ni algodones de azúcar, sino la imagen de ese tráiler abandonado, bloqueando la carretera como una trampa perfecta en medio de la nada. Y también sé que, si no hubiera tomado la decisión de avanzar, hoy no estaría contando esta historia. No soy de los que suelen tomar transporte público en carretera, pero esa vez no tuve opción. Mi carro estaba en el taller y tenía que llegar a Villahermosa desde Escárcega para una entrega urgente de trabajo. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando llegué a la terminal improvisada que hay junto a la carretera federal 186, un paradero polvoso con un par de lonas raídas que daban sombra a los que esperaban. La combi estaba estacionada bajo un árbol torcido, con la pintura deslavada y el toldo parchado con cinta gris. El letrero en el parabrisas decía Villahermosa, directo, escrito a mano con plumón en un cartón. El chofer, un hombre moreno de unos 40 y tantos años, estaba recargado en la puerta, fumando y viendo el celular. «Salen 15, jefe», me dijo sin levantar mucho la voz cuando le pregunté. Subí y busqué asiento al fondo. El interior olía a sudor viejo y plástico caliente. Había 5 personas ya. Una señora gorda con un rebozo que traía bolsas llenas de lo que parecían elotes cocidos, una pareja joven con mochilas grandes y un hombre flaco, de camisa a cuadros, que tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido. Conforme se fue llenando, el calor se volvió sofocante. El chofer arrancó sin decir nada y en pocos minutos ya estábamos en la carretera, tragando polvo de los trailers que pasaban en sentido contrario. A los costados se extendía la selva baja, verde y espesa, con su olor a tierra húmeda colándose por las rendijas de las ventanas. Los primeros 30 minutos fueron tranquilos. La señora del rebozo iba platicando con la pareja de enfrente sobre los precios de la central de abasto, y el chofer ponía una estación de radio que apenas se escuchaba. Yo iba mirando por la ventana, tratando de relajarme. Pero en un punto, después de pasar un tramo con varios topes improvisados y un par de casitas dispersas, noté que el chofer se salió del carril principal y tomó un desvío de terracería. «¿Y este camino?», preguntó la pareja joven. «Atajo», respondió el chofer, sin voltear. No era la primera vez que veía choferes tomar rutas alternas para evitar retenes, pero algo en su tono seco me puso alerta. Miré hacia atrás. La carretera principal ya no se veía, solo un camino angosto bordeado de monte cerrado. La señal del celular había desaparecido desde hacía rato. Pasaron unos minutos y la combi se detuvo de golpe. El chofer apagó el motor. Por el retrovisor vi que sonreía, pero no era una sonrisa amistosa. De entre la maleza salieron 3 hombres armados con machetes y pistolas viejas. Uno de ellos, con una gorra de béisbol sudada y rota, abrió la puerta lateral. «Bájense despacio y dejen todo», dijo, su voz seca y sin titubeos. Nadie se movió al principio. Fue la señora del rebozo la que soltó un gemido y comenzó a sacar sus bolsas. El de la gorra subió de un salto y nos apuntó con la pistola. «Dije todo, teléfonos, carteras, relojes». Yo sentí como el corazón me martillaba el pecho. Saqué mi cartera y la tiré al asiento de enfrente, junto con el celular. La pareja hizo lo mismo. El hombre flaco de camisa a cuadros intentó quedarse con algo en la bolsa, pero uno de los otros lo vio y le dio un golpe seco en la cabeza con el machete plano. Cayó contra el asiento, quejándose. Nos hicieron bajar uno por uno. El suelo era puro lodo y piedritas. El calor era tan espeso que sentía la camisa pegada a la piel. Nos alinearon junto a la combi mientras otro de ellos revisaba debajo de los asientos. «Todos al monte», ordenó uno, un tipo alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Nos empujaron por un sendero apenas visible, la vegetación cerrándose a cada paso. Escuchaba el zumbido de los insectos y el crujir de hojas secas bajo nuestros pies. El olor a humedad era sofocante, mezclado con el del sudor y el miedo. Llegamos a un claro donde había una camioneta vieja sin placas. Nos hicieron sentar en el suelo, con las manos en la cabeza. El de la cicatriz se paseaba frente a nosotros, observándonos como si estuviera decidiendo qué hacer. «Esto es rápido», dijo finalmente. «Les vamos a quitar lo que traigan de valor y van a cooperar si no quieren problemas». Uno de los armados se agachó frente a mí y me pidió mi reloj. Era un Casio barato, pero lo agarró igual. Después revisó mis bolsillos, incluso las suelas de mis tenis. Mientras tanto, la señora del rebozo empezó a llorar y a pedir que la dejaran ir porque tenía que regresar con sus nietos. El de la gorra le dijo que se callara o la amarraban. Entonces escuchamos un ruido de motor acercándose por el camino de tierra. Los hombres se tensaron. El de la cicatriz hizo una seña y dos de ellos desaparecieron entre los árboles. El que quedaba nos apuntó sin quitar la vista del sendero. El motor pasó de largo, pero el silencio que quedó después era más pesado que antes. Yo sentía que cualquier movimiento en falso podría terminar en un tiro. «Ya estuvo», dijo el de la cicatriz cuando regresaron. «Vamos a regresarlos, pero se van con los ojos tapados». Nos hicieron formar de nuevo y caminar hacia la combi. En el trayecto, uno de los armados iba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Tenía la boca seca, pero no me atreví a tragar saliva. Al llegar, nos hicieron subir de nuevo. Nos amarraron los ojos con pedazos de tela rasgada y el chofer encendió el motor. El viaje de regreso fue lento, con la sensación de cada bache amplificada por la tensión. En un momento escuché cómo abrían la puerta lateral y nos iban bajando a cada uno en distintos puntos. Cuando me tocó, me empujaron y caí de rodillas sobre grava. «Camina derecho y no te quites la venda hasta que no escuches nada», ordenó una voz. Hice lo que me dijo. Caminé, contando pasos, hasta que el sonido de la combi se perdió. Me quité la tela de los ojos y vi que estaba de nuevo en la carretera federal, en un tramo solitario. El sol ya se estaba escondiendo y el cielo se teñía de naranja y violeta. No tenía dinero, ni teléfono, pero estaba vivo. Comencé a caminar hacia donde creía que estaba el pueblo más cercano. Me tomó más de una hora llegar, pero cada paso que daba, repetía para mí mismo lo que había prometido en silencio cuando me apuntaron por primera vez. Nunca más subirme a una combi en esa carretera. Nunca más confiar en un letrero escrito en cartón. Salí de Playa del Carmen a eso de las 8 de la noche rumbo a Chetumal. El día había sido pesado, lleno de reuniones improvisadas, y lo único que quería era llegar al hotel, bañarme y dormir. Elegí conducir de noche para evitar el calor sofocante de la tarde, aunque sabía que la carretera federal 307 tenía su fama. Tramos solitarios, iluminación escasa y de vez en cuando, operativo sorpresa de la Guardia Nacional o retenes militares. La carretera estaba tranquila. El asfalto, negro y húmedo por una llovizna que había caído horas antes, reflejaba el brillo de los faros como un espejo alargado. Llevaba la música baja, lo suficiente para no sentir el silencio absoluto. El aire salía tibio de las ventilas, mezclado con el aroma tenue de café que aún quedaba en mi termo. Pasando Felipe Carrillo Puerto, la noche se cerró aún más. Ni un alma en la carretera, salvo algún tráiler esporádico que me cruzaba en sentido contrario. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, unas luces intermitentes rojas y azules, pero más pequeñas que las de una patrulla. A medida que me acercaba, distinguí la silueta blanca de una ambulancia detenida sobre el acotamiento, con las puertas traseras abiertas. Reduje la velocidad. Pensé que quizá había un accidente o que transportaban a un paciente grave. No era raro ver ambulancias en esa ruta, sobre todo por traslados médicos urgentes hacia hospitales de Cancún o Chetumal. Cuando estuve a unos 20 metros, un hombre con uniforme blanco y chaleco reflejante salió de la parte trasera y me hizo señas con una linterna. Tenía cubrebocas y guantes de látex. «Buenas noches», me dijo, acercándose por el lado del conductor. «Hay un operativo de revisión sanitaria. Necesito que se orille un momento». Me pareció extraño. Nunca había escuchado de un operativo sanitario en plena carretera de noche. Aún así, obedecí y orillé el coche detrás de la ambulancia. El hombre caminó hacia la puerta del copiloto y me pidió que apagara el motor. «Va a ser rápido. Solo necesitamos revisar el maletero y tomarle la temperatura». Detrás de él, otro hombre bajó de la ambulancia. Llevaba gorra negra, uniforme médico y un cubrebocas mal colocado que dejaba ver un tatuaje en el cuello. No traía gafete ni insignias visibles. Ambos intercambiaron una mirada breve, como si se pusieran de acuerdo en silencio. «Abra la cajuela, por favor», dijo el segundo, con voz grave. Bajé del coche con cautela. Algo no me cuadraba. Las luces intermitentes eran demasiado débiles, como adaptadas de algún otro vehículo. La pintura de la ambulancia, aunque blanca, tenía manchas oscuras en los bordes y el logotipo del costado estaba incompleto, como si lo hubieran cubierto con pintura en aerosol. Mientras el primero revisaba mi cajuela, el del tatuaje se acercó demasiado. Sentí su mirada fija, calculadora. «¿A dónde se dirige?», preguntó. «A Chetumal, por trabajo». «¿Solo?», asentí. Él sonrió apenas, pero no era una sonrisa amable. «Podemos llevarlo», dijo, «como quien ofrece un favor que no pediste. Así se ahorra el camino». Negué con la cabeza, tratando de mantener el tono cordial. «Gracias, pero mi coche está bien». En ese momento, escuché un ruido metálico proveniente del interior de la ambulancia, como un portazo suave. Alcancé a ver, entre la rendija de las puertas traseras, una camilla vacía y una caja negra de herramientas en el piso. No había equipo médico a la vista, ni tanques de oxígeno, ni monitores. El del chaleco reflejante cerró mi cajuela con un golpe. «Todo bien. Solo necesitamos que nos acompañe unos minutos para llenar un formulario». Ahí supe que algo andaba mal. Nadie llena formularios a mitad de la carretera, de noche, con dos tipos que no muestran credenciales. «Oficial, o doctor», dije, buscando mis palabras. «¿Me puede mostrar su identificación?» Se miraron entre ellos y la sonrisa del tatuado se borró. El del chaleco dio un paso hacia mí. «Es por su seguridad». La tensión en el aire era espesa. El tatuado se movió hacia el costado del coche, bloqueando la puerta del conductor. Yo sentía el pulso en las sienes, calculando si podía correr hacia el asiento, cerrar y arrancar antes de que me agarraran. De pronto, a lo lejos, se escuchó el rugido de un motor pesado. Un tráiler venía a toda velocidad en nuestra dirección, con las luces altas encendidas. Esa fue mi oportunidad. «Con permiso», dije, y caminé rápido hacia la puerta. El tatuado se interpuso, pero el tráiler pasó tan cerca del acotamiento que el viento lo hizo retroceder un paso. Aproveché para meterme, encender el motor y pisar el acelerador sin mirar atrás. En el retrovisor vi cómo la ambulancia encendía sus luces y se incorporaba a la carretera. No bajé de 120 kilómetros por hora durante varios minutos, pero ellos se mantenían a distancia sin intentar rebasar. El corazón me martillaba el pecho. Imaginaba que en cualquier momento se emparejarían y tratarían de cerrarme el paso. Tomé la primera desviación hacia una gasolinera iluminada y frené junto a la tienda de conveniencia. Los empleados me miraron con extrañeza cuando entré casi corriendo y pedí llamar a la Guardia Nacional. Mientras explicaba lo que había pasado, uno de ellos señaló hacia la carretera. «Allá van», dijo. Y vi por la ventana cómo la ambulancia pasaba de largo sin reducir la velocidad, perdiéndose en la oscuridad. Minutos después, llegó una patrulla. Les conté todo, di las descripciones y la ubicación aproximada. Los agentes se miraron con seriedad. «No es la primera vez que nos avisan de algo así», me dijo uno. «No son paramédicos, Usan ambulancias clonadas para asaltar, secuestrar o transportar cosas que no quieren que revisemos. La frase me dejó frío. Me escoltaron hasta Chetumal. Durante el trayecto, cada vez que veía un destello de luces en la distancia, mis manos apretaban el volante con más fuerza. No volví a conducir de noche por la Federal 307. Y desde entonces, cada vez que veo una ambulancia en un tramo solitario, no puedo evitar pensar que tal vez, dentro, no haya nadie que quiera salvar vidas. No sé si fue suerte o condena que me tocara ese viaje. Llevo más de 15 años al volante, recorriendo las carreteras de México de punta a punta, y siempre he dicho que uno nunca termina de conocerlas. La Federal 175, que conecta Oaxaca con la costa, la he manejado muchas veces. Curvas cerradas, tramos de selva baja y largas rectas donde la neblina te envuelve como si fuera a tragarte. Es una ruta hermosa de día, pero traicionera de noche. Salí de Oaxaca capital poco después de las 9 de la noche, con un tráiler cargado de costales de maíz para entregar en Puerto Ángel. La idea era llegar antes del amanecer, evitar el calor y descargar temprano. El clima estaba tranquilo, sin lluvia, y la carretera casi vacía. Solo se escuchaba el motor constante y de vez en cuando el canto lejano de algún grillo o rana cuando pasaba cerca de arroyos. A eso de la medianoche, después de pasar el entronque a Miahuatlán, la radio de banda civil empezó a captar interferencias. Entre ruidos y voces lejanas, alcancé a entender algo que me hizo poner atención. Camión atravesado, animales sueltos, kilómetro, cuidado, y luego solo estática. Fruncí el ceño. Pensé en algún accidente de ganado, algo común en esas zonas. Tal vez una camioneta de redilas volcada. No le di más vueltas. Faltaban muchos kilómetros para el puerto y no había visto luces extrañas adelante. La tensión empezó unos 20 minutos después. En un tramo recto, la neblina se volvió más espesa y la visibilidad se redujo a menos de 30 metros. Bajé la velocidad, encendí las luces auxiliares y seguí, pero algo en el ambiente se sentía raro, demasiado silencioso. Ni un solo vehículo en sentido contrario, ni luces rojas a lo lejos. Nada. Fue entonces cuando, entre la bruma, vi unas luces intermitentes rojas. Frené poco a poco y avancé con precaución. Lo que apareció frente a mí me dejó helado. Un tráiler de doble remolque atravesado de lado a lado, bloqueando los dos carriles. La caja estaba inclinada, con las llantas delanteras en el aire, como si hubiera intentado maniobrar bruscamente. La cabina estaba vacía, la puerta del conductor abierta. Mi primer impulso fue buscar al chofer. Bajé la ventanilla y grité, pero no hubo respuesta. Solo el ruido del viento y, de pronto, un sonido que no pertenecía a la carretera, el bufido fuerte de un animal. Entonces lo vi. Entre las sombras, por el lado izquierdo de la caja, un toro enorme caminaba despacio, olfateando el suelo. Tenía el lomo cubierto de tierra y sangre seca. Detrás de él, otros animales, al menos dos vacas y lo que parecía un caballo. Andaban libres, desorientados, invadiendo la carretera. Tragué saliva. Si intentaba pasar por un costado, corría el riesgo de que uno de esos animales se cruzara y terminara estampado. Y frenar ahí mucho tiempo tampoco era buena idea. Ese tramo es famoso por asaltos y retenes falsos. Bajé del tráiler con la lámpara en la mano y caminé despacio hacia la cabina vacía del camión atravesado. La puerta se movía con el viento, golpeando suavemente el chasis. Dentro no había nadie, pero sí vi un radio encendido con la misma estática que yo había escuchado antes y un termo tirado en el asiento. Escuché un ruido seco detrás de mí, como algo pesado cayendo. Me giré y vi al toro mirándome, a menos de 10 metros, resoplando. Su respiración se condensaba en el aire frío de la madrugada. Sentí un sudor frío en la espalda. No podía correr. Un animal así te embiste sin pensarlo. Retrocedí despacio, subí a mi tráiler y cerré la puerta. Mi plan fue simple: meter reversa, buscar un punto donde pudiera dar la vuelta y regresar hasta el entronque más cercano. Pero antes de poner la palanca, vi por el espejo algo que me heló más que el toro. Dos camionetas pick-up, sin placas, avanzando sin luces desde el lado de la curva. Venían despacio, como cazando. Ahí entendí que el camión atravesado no era accidente, era trampa. El corazón me golpeaba el pecho. Puse primera y avancé en dirección a la cuneta derecha, donde había un espacio apenas suficiente para intentar bordear la caja del tráiler bloqueado. Si no calculaba bien, me quedaría atorado. Y sería su presa fácil. Las camionetas aceleraron al verme maniobrar. Una encendió las luces y vi claramente a tres hombres en la batea, armados. La otra se abrió hacia el carril contrario para cerrarme. Metí el acelerador a fondo. El motor rugió y el tráiler comenzó a subirse sobre la terracería. Las piedras golpeaban el chasis. El volante temblaba como si quisiera salirse de mis manos. Pasé rozando la caja atravesada, tan cerca que escuché cómo el costado de mi remolque raspaba el metal. Uno de los tipos disparó. El sonido fue seco, rebotando en la noche. Sentí que una llanta trasera vibró extraño, pero no paré. Los animales, asustados por el ruido, corrieron hacia la maleza. Esa fue mi salvación. Su estampida distrajo a los hombres lo suficiente para que yo ganara unos metros. Volví al asfalto y pisé el acelerador como nunca. En el retrovisor vi las luces de las camionetas persiguiéndome, pero su avance era irregular. La terracería les jugaba en contra y al entrar a la carretera tuvieron que frenar para esquivar al toro que seguía suelto. No sé cuántos kilómetros recorrí sin parar hasta que vi un retén real de la Guardia Nacional. Frené tan de golpe que casi me como el muro de contención. Bajé gritando lo que había pasado. Tres agentes subieron a la patrulla y salieron en dirección contraria. Yo me quedé sentado en la banqueta de cemento, con las manos temblando y la boca seca, viendo cómo mi tráiler tenía un costado abollado y una llanta reventada. Cuando amaneció, me avisaron que no habían encontrado ni el camión atravesado, ni los animales, ni las camionetas. Todo había desaparecido. Como si la carretera hubiera borrado la escena. Esa noche aprendí algo que repito a todo chofer nuevo. En las carreteras de este país, el peligro no siempre se esconde en las curvas. A veces está ahí mismo, en mitad de una recta, disfrazado de accidente, esperando que te bajes. Salimos de la Central del Norte poco antes de las 8 de la noche. Era un viaje turístico hacia San Luis Potosí, un grupo reducido que había pagado un paquete de fin de semana para conocer las Huastecas y hacer un par de recorridos culturales. Yo iba como chofer principal de la unidad, un autobús de dos pisos con aire acondicionado y asientos reclinables, de esos que hacen que la gente se olvide de que está cruzando media república por carretera. La ruta estaba planeada por la carretera federal número 57. La conozco como la palma de mi mano. Rectas eternas, tramos de cuatro carriles y después de Querétaro, largos kilómetros donde el paisaje es puro monte y polvo. Los pasajeros eran en su mayoría familias y parejas jóvenes. Iban contentos, platicando y tomando fotos del atardecer. Alrededor de las 9:30, el cielo se tornó de un azul profundo, sin luna, y el brillo de los faros se convirtió en el único corte de luz en la oscuridad. El tráfico iba ligero. Solo veía uno que otro tráiler pesado adelantándonos y alguna camioneta que pasaba como alma que lleva el diablo. A las 10:15, cuando estábamos a la altura de San Juan del Río, un retén improvisado apareció frente a nosotros. Conos naranjas, un par de lámparas portátiles y tres hombres con chalecos reflejantes. Uno de ellos nos hizo la señal de detenernos. No traían patrulla ni distintivos oficiales, pero se movían con la seguridad de quien sabe que uno no puede ignorarlos. «¿Qué hacemos, jefe?», preguntó Ricardo, el segundo chofer, que venía en el asiento auxiliar. «Voy a frenar, pero mantente alerta», respondí, sintiendo cómo el estómago se me encogía. Un hombre de barba rala se acercó a la ventanilla. Golpeó suavemente el cristal y me pidió que lo bajara. «Buenas noches», La carretera principal está cerrada más adelante por un accidente fuerte. Tienen que desviarse por un tramo libre hacia San José Iturbide, dijo, con una voz que no sonaba ni amable ni hostil, solo seca. Miré hacia el fondo y vi que otros dos sujetos movían los conos para abrir paso hacia una desviación lateral. No había ninguna patrulla, ninguna ambulancia, ni siquiera un señalamiento oficial que confirmara lo que decía. ¿Sabe cuánto más es por ahí?, pregunté. Poco, jefe. Unos 20 minutos más. Pero es eso o quedarse aquí hasta que levanten todo, respondió, dándome una palmada en la puerta. No me gustaba nada, pero detrás de nosotros ya se habían formado dos autobuses más y un par de autos particulares. La presión de no entorpecer el paso me empujó a encender direccionales y tomar la desviación. Al doblar, vi que uno de los hombres sacaba un radio de mano y hablaba mientras nos observaba alejar. El camino se estrechó de inmediato. Pasamos de cuatro carriles iluminados a una cinta asfáltica apenas marcada, flanqueada por arbustos secos y cercas de alambre de púas. El GPS del tablero comenzó a recalcular la ruta y por un momento pensé que quizá todo estaba en orden, hasta que la señal se perdió. Detuve la música ambiental que sonaba en la cabina. El silencio del motor y el zumbido de las llantas sobre el pavimento me permitían escuchar los murmullos del pasaje. Algunos se preguntaban por qué íbamos tan lento, otros apenas se daban cuenta de que habíamos cambiado de camino. Tras 15 minutos, la oscuridad se volvió más espesa. No había casas, ni luces, ni siquiera señalamientos. Ricardo miraba hacia todos lados, incómodo. «Esto no me gusta», dijo en voz baja. De pronto, una luz apareció a lo lejos. Al acercarnos, vi una camioneta pick-up estacionada de lado, bloqueando la mitad del camino. Tres hombres estaban de pie junto a ella. Uno levantó una lámpara directa hacia nosotros, encandilándome. Frené. No había espacio para rodearlo sin salirme al terraplén. El mismo hombre hizo una seña para que apagara el motor. No lo hice. Lo único que hice fue activar el freno de mano y abrir apenas la ventanilla. «Buenas noches, patrón. ¿A dónde va?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a los ojos. «Viaje turístico a San Luis. Nos desviaron por un accidente en la principal», respondí. El tipo soltó una carcajada breve. «Pues qué suerte, porque aquí tenemos otra desviación. Van a tener que esperarnos tantito mientras revisamos que no haya problemas». La forma en que lo dijo no dejaba dudas. No era una invitación, era una orden. Con el rabillo del ojo, vi que los otros dos hombres tenían armas cortas colgando de la cintura. Ricardo se puso de pie, listo para cualquier cosa. «Voy a hablar con los pasajeros», le dije, para que entendiera que debíamos ganar tiempo. Pero antes de que pudiera moverme, un rugido de motor se escuchó detrás. Un segundo vehículo apareció, una camioneta cerrada, sin placas, que se colocó justo detrás del autobús, bloqueando cualquier retroceso. Uno de los hombres subió al estribo y pegó su cara al cristal. «Baje, chofer, y que todos apaguen sus celulares». El tono era seco y las miradas detrás eran aún más frías. Alcancé a ver cómo un par de pasajeros levantaban la cabeza, alertados. No podía permitir que cundiera el pánico. Me giré hacia Ricardo. «Ve por el extinguidor y quédate en la puerta trasera, por si acaso». Respiré hondo, abrí la puerta delantera y bajé. El aire olía a tierra seca y combustible. El hombre de la lámpara me pidió las llaves. Las solté lentamente, sintiendo que era entregarle mi única defensa. «Solo vamos a revisar el equipaje. Nadie se baja, nadie grita», dijo. Lo vi caminar hacia los maleteros laterales mientras los otros dos vigilaban la entrada. El segundo chofer, desde adentro, mantenía a los pasajeros sentados con gestos firmes. El zumbido de los insectos en la noche era lo único que acompañaba el momento. En menos de 5 minutos, habían abierto 3 compartimentos y sacado varias maletas. Escuché cierres abrirse, bolsas revolverse. Uno de ellos sacó una mochila negra y se la echó al hombro. «Con esto basta, ya se pueden ir», dijo el de la lámpara, lanzándome las llaves. Subí rápido, encendí el motor y avancé sin mirar atrás. Nadie habló durante varios minutos. El miedo flotaba como una nube espesa entre los asientos. Solo cuando volvimos a encontrar la carretera principal, con luces y camiones circulando, algunos dejaron escapar suspiros y empezaron a murmurar. En la primera gasolinera, me detuve. Llamamos a la Guardia Nacional y a la empresa. Les di la ubicación aproximada, pero en su voz se notaba que aquello no les sorprendía. «Ese tramo está caliente», dijo el oficial por radio. «Tuvieron suerte». Esa noche dormimos en un hotel barato de San Juan del Río. Los pasajeros, aunque asustados, agradecieron que no hubiera heridos. Yo, en cambio, pasé horas mirando el techo, repasando cada decisión. El retén improvisado, la pérdida de señal, las camionetas bloqueando, todo había estado planeado. Y nosotros habíamos caído sin remedio. Desde entonces, cada vez que paso por la Federal 57 y veo un cono naranja o una lámpara portátil, instintivamente bajo la velocidad, pero mantengo las luces largas, buscando en la oscuridad cualquier sombra que pueda obligarme a desviarme otra vez. Me llamo Ernesto López y llevo más de 15 años trabajando como chofer de camión para una empresa de paquetería que hace rutas desde la Ciudad de México hasta Acapulco por la carretera federal 95D. Conozco cada curva, cada subida y cada gasolinera donde conviene parar. También sé que esa autopista, por más cuota que cobre, tiene tramos donde uno queda a merced de lo que el destino o la mala suerte quiera poner en el camino. Era un miércoles caluroso de marzo. El reloj marcaba casi las 8 de la noche cuando salí de un almacén en Cuernavaca rumbo al puerto, con la caja llena de electrodomésticos, pantallas, refrigeradores y estufas. El viaje debía ser directo, sin paradas largas, porque la entrega en el puerto estaba programada para la mañana siguiente. El encargado me advirtió que en las últimas semanas se habían registrado intentos de robo cerca del tramo entre Puente de Ixtla y Chilpancingo, especialmente de noche. A esas horas, la carretera parecía un túnel oscuro, con el monte cerrándose a los lados y los focos amarillos de los pocos postes que quedaban funcionando. El aire caliente entraba por la ventanilla y se mezclaba con el olor del diésel. Llevaba el estéreo apagado y los ojos fijos en las luces largas que apenas alcanzaban a iluminar la cinta asfáltica frente a mí. A unos 30 kilómetros de Iguala, vi las luces traseras de otro camión que avanzaba despacio. No me extrañó. A veces formamos convoyes improvisados para no ir tan solos. Me pegué detrás de él y poco después, un tercer tráiler se unió por detrás. Así, en fila, fuimos ganando terreno. El camino era tranquilo hasta que, de pronto, el camión de adelante frenó con violencia. Alcancé a reaccionar y pisé el freno a fondo, sintiendo cómo la carga en la caja empujaba. El de atrás hizo lo mismo. En cuestión de segundos, nos encontramos los tres camiones detenidos en medio de la autopista. Frente a nosotros, esparcidos como si alguien hubiera volcado un costal, había cientos de clavos retorcidos y brillantes bajo la luz de los faros. No eran clavos sueltos de obra, eran púas soldadas a pequeñas placas metálicas, diseñadas para reventar llantas. No había rastro de vehículos accidentados ni señales de que aquello fuera un accidente. El chofer del primer camión, un hombre robusto con gorra, bajó para mirar. Lo seguí con cautela, sintiendo el calor del asfalto bajo las botas. El aire estaba demasiado quieto y eso no me gustaba. «Esto no es obra del azar», dijo él, agachándose a ver los clavos. «Es una pinche trampa». En ese momento, el tercer chofer, un joven de no más de 30 años, se acercó apresurado. Vi luces por allá atrás, como de una camioneta que apagó los faros en cuanto nos paramos, susurró. La tensión se volvió espesa. No podíamos avanzar sin reventar las llantas, pero quedarnos ahí era igual de peligroso. El monte a los lados de la autopista estaba tan cerrado que cualquiera podía acercarse sin ser visto. El primero en tomar decisión fue el hombre de la gorra. sacó del camión un par de guantes y comenzó a arrastrar, con las manos, los clavos hacia la orilla. Yo me uní, moviendo las placas con cuidado para no cortarme. El tercer chofer se quedó de vigía, apuntando su lámpara hacia el monte. Entonces lo escuchamos, el crujir de ramas, pasos rápidos que no intentaban disimularse. Las siluetas aparecieron primero como sombras largas, luego como figuras armadas que salieron del monte, iluminadas apenas por nuestros faros. Eran al menos 6 hombres, con pasamontañas y rifles colgando de los hombros. «¡Quietos! ¡Apártense de las unidades!», gritó uno, con voz seca y decidida. No era un asalto improvisado, se movían como si ya lo hubieran hecho antes. Nos ordenaron ponernos junto al barandal de la autopista, mientras otros se acercaban a las cabinas. El de la gorra me lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras. Si nos dejaban sin camiones, estábamos perdidos. Uno de los hombres empezó a subir a mi cabina. Sin pensar demasiado, di un paso atrás, fingiendo obedecer, y en cuanto tuve un segundo de distracción por parte de ellos, corrí hacia el camión del joven. «¡Prende el motor, cabrón!», le grité, abriendo su puerta del lado del copiloto. Él dudó apenas un instante antes de girar la llave. El rugido del motor retumbó en la noche. Los hombres reaccionaron de inmediato. 2 apuntaron hacia nosotros, pero en el momento en que el joven aceleró, el de la gorra hizo su jugada. Encendió también su camión y lo movió en diagonal, bloqueando la vista de los atacantes. No había tiempo para pensar. El joven y yo aceleramos hacia el acotamiento contrario, pasamos por encima de algunos clavos que no habíamos retirado y sentimos cómo la dirección temblaba al reventar la primera llanta. Aún así, seguimos avanzando con las gomas destrozadas, sacando chispas contra el pavimento. En el retrovisor, vi cómo los hombres corrían hacia sus camionetas estacionadas en la oscuridad. El de la gorra seguía maniobrando para ganarles segundos. Uno de los disparos resonó y escuché el impacto contra la caja, pero no nos detuvimos. A unos 500 metros, encontramos una pequeña área de emergencia con un teléfono público y un poste de luz. Frenamos ahí, las llantas delanteras prácticamente hechas trizas. Llamé al número de la Guardia Nacional que tenía guardado en el celular, rezando para que hubiera señal. El joven temblaba, encendiendo un cigarro con manos inseguras. Apenas podía hablar. En menos de 10 minutos, que se sintieron como media hora, vimos luces intermitentes acercarse. La patrulla se detuvo y de inmediato otros 2 camiones que venían detrás de nosotros también se detuvieron, alertados por las sirenas. Contamos todo, la trampa, la emboscada, la cantidad de hombres, las armas. Los oficiales salieron en dirección al kilómetro donde habíamos quedado varados, pero ya no encontraron ni a los hombres ni a los camiones de mis compañeros. Solo quedaron las huellas frescas de llantas que se internaban por una brecha hacia el monte. Del hombre de la gorra no supe más esa noche. Su camión y su carga desaparecieron. Dicen que apareció, horas después, caminando solo por una vereda cerca de Mezcala, sin querer hablar demasiado. Regresé a casa con el camión destrozado y la carga incompleta. La empresa me dio unos días libres, pero no pude dormir bien en todo ese tiempo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver las púas brillando sobre el asfalto, ese brillo metálico que no debería estar ahí, y la certeza de que, si no hubiéramos reaccionado, ahora yo sería uno más de los que nunca regresan de ese tramo maldito. Desde entonces, evito pasar de noche por la 95D, aunque eso signifique dar más vuelta y gastar más diésel. El tiempo se puede recuperar, la vida no. No me considero un conductor miedoso. Llevo años recorriendo la carretera federal 180 para entregar mercancía entre Coatzacoalcos y Villahermosa, y aunque uno escucha historias feas, asaltos, retenes falsos, desapariciones, casi siempre las imaginas ocurriendo lejos de ti, como si fueran capítulos ajenos. Pero esa noche descubrí que todo puede volverse real en un instante, y que lo peor es cuando el peligro suena como una voz que aparenta ayudarte. Era jueves, cerca de las 11 de la noche, y yo venía de entregar un pedido de refacciones industriales. El camión era un Ravón color blanco, con el tanque lleno y la carga vacía. El regreso siempre me gustaba porque el peso ligero me permitía avanzar más rápido. La carretera estaba oscura, apenas iluminada por mis faros y algún que otro poste perdido. A esa hora casi no circulaban vehículos, salvo algún tráiler solitario y los autobuses foráneos que pasaban como fantasmas de luz. El aire era húmedo, típico de esa zona, con ese olor salobre que llega del mar aunque no lo veas. Llevaba la radio apagada para concentrarme, solo escuchaba el motor y el zumbido de las llantas contra el asfalto. Fue entonces cuando un sonido extraño rompió la monotonía, una voz por altoparlante, grave y distorsionada, que resonó desde algún punto adelante. Atención a todos los conductores. Deténganse de inmediato en el próximo punto de control. Frené un poco por instinto, buscando de dónde venía. No vi patrullas, ni torretas, ni conos naranjas, nada. Solo la cinta negra de la carretera y a lo lejos, unas luces blancas parpadeando. La voz volvió, más clara. Operativo de emergencia. Deténgase en el acotamiento a su derecha. Muestre identificación y documentos. El tono era autoritario, de esos que te hacen reaccionar antes de pensar. Podría haber sido la Guardia Nacional o la Policía Estatal. El altoparlante tenía esa reverberación de equipo oficial. Pero algo me incomodaba. No había señalización previa, ni vehículos oficiales a la vista. Y yo había pasado por ahí muchas veces. Conocía los retenes verdaderos, y siempre estaban bien iluminados y con personal visible. Reduje la velocidad, intentando ver mejor. Entonces noté algo que me heló. Las luces parpadeantes no eran azules o rojas, sino amarillas, como las de un camión de mantenimiento. Y se movían. No era un retén fijo, sino un vehículo atravesado en medio de la carretera, con dos camionetas más bloqueando cada carril. Me empezó a sudar la espalda. Otro mensaje tronó en el aire. El conductor del camión blanco, reduzca la marcha y apague el motor. Repito, apague el motor. Sentí un golpe en el estómago. Estaban hablando de mí. No había nadie más cerca, así que no había duda. Ellos sabían que estaba solo. Lo siguiente fue puro instinto. En lugar de frenar, pisé el acelerador. El motor rugió y las luces amarillas se acercaron de golpe. Alcancé a distinguir siluetas moviéndose entre las camionetas, hombres con chalecos fosforescentes y algo colgando del hombro, armas largas. Un destello metálico me confirmó que no eran de ninguna corporación oficial. No vi insignias, ni uniformes, ni nada que no pareciera improvisado. Eran civiles armados bloqueando la federal. Mientras avanzaba, las voces por el altoparlante se volvieron más agresivas. ¡Alto! ¡Alto o disparamos! No sé si lo hicieron o solo lo gritaron para intimidarme, pero escuché un estallido seco y sentí como algo golpeaba la parte trasera del camión. El corazón me reventaba contra las costillas. Mantener el volante firme fue casi imposible, las manos me temblaban como si tuviera fiebre. Vi un hueco estrecho entre la camioneta bloqueando mi carril y la barrera metálica del acotamiento. Calculé que si pasaba pegado y no soltaba el acelerador, podía librarla. Giré un poco, las llantas rechinaron y el retrovisor del lado derecho se hizo añicos al rozar la carrocería de la camioneta. Escuché gritos y más ruidos metálicos detrás. No miré atrás. Durante los siguientes minutos manejé con las luces altas y el pie a fondo, esperando ver otro bloqueo. La carretera estaba muerta, como si todos los demás conductores hubieran desaparecido. En mi mente se repetía una sola idea. Si me detengo, no salgo de aquí. A unos kilómetros, las luces de otro vehículo aparecieron por el retrovisor. Al principio pensé que era un tráiler normal, pero el brillo irregular me recordó las luces amarillas del bloqueo. Me seguían. Tragué saliva y revisé la ruta mentalmente. El siguiente poblado estaba a unos 15 kilómetros, pero antes había un entronque hacia un camino rural. Tomar ese desvío era arriesgado. Caminos estrechos, baches, poca iluminación, pero tal vez me permitiría perderlos. Cuando llegué al entronque, reduje lo justo para girar y meterme al camino secundario. El camión rebotó al pasar por los baches y el retrovisor izquierdo me mostró que el vehículo detrás dudó un segundo antes de seguirme. No sabía si era porque no me habían visto girar o porque no querían arriesgarse en ese camino. Apreté el volante hasta sentir dolor en los dedos. El camino era oscuro, solo iluminado por mis faros. La humedad hacía brillar los charcos como espejos rotos. Con cada curva cerrada, sentía que las llantas podían resbalar. Estuve así un tiempo que me pareció eterno, hasta que por fin vi luces blancas adelante, esta vez de un poblado real. Un par de tienditas abiertas y gente sentada afuera. No paré hasta entrar en la plaza principal, donde había un puesto de tacos con varios clientes y una patrulla municipal estacionada. Me bajé tambaleando, con las piernas entumidas. Le conté al policía lo ocurrido, pero su reacción me heló más que el asalto. Un encogimiento de hombros y un «Por aquí pasa seguido, jefe. Qué bueno que no se detuvo». No me quedé mucho tiempo. Compré un café para despejarme y retomé la ruta por otra carretera secundaria, jurando que no volvería a confiar en ninguna voz por altoparlante sin ver primero un uniforme legítimo. Y desde esa noche, cada vez que viajo por la Federal 180 y escucho una voz lejana sobre el viento, aunque sea de un altavoz de feria, se me seca la boca y reviso que las puertas estén bien cerradas.